Charlie, querido, ¿cómo sigue la cosa?
Bueno, por suerte salió el sol ahora, ¿eh?
¿Viste? ¿Qué te dije yo? No lo iba a narrar la gente de Weather Channel, no me podía dejar pegado. Acá también, sí. Hay sol ya, después del mediodía dijimos que iba a haber solcito y están cumpliendo, ¿eh?
Sí, está muy agradable ahora, bueno, ¿eh? Me alegro. Te diría que es una jornada que está frío, obviamente, claro, pero agradable.
Lo podemos volver a poner en el escudo patrio, entonces.
Claro. Claro.
Había una nube en el escudo.
No, ahora hay un sol. Está muy
excelente.
Bien.
Ya habíamos perdido el sentido de lo que era el sol, ¿no?
La verdad que sí.
Bueno, te voy a contar un par de cosas. Primero, dale. Algo que ha publicado en esta jornada el colega Sergio Antonio Herrera del Portal de América, referido al viaje, al famoso viaje a Zambia, del vicepresidente Raúl Sendic.
Zambia de mi esperanza.
Ay, ¿verdad? Zambia de mi esperanza, ¿no? Bueno, en realidad, lo que sabemos ahora es que es lo que costó ese viaje, ¿no? O sabíamos hasta el sábado, por lo menos, lo que costó ese viaje. Digamos, $72,333 al Senado y $48,000 a diputados, ¿no? $120,000 en total.
Exacto.
Según lo había difundido el semanario Búsqueda. Pero resulta que el viernes pasado, Herrera estuvo en un ciclo que se llama Entrevistas y Reportajes, que se realiza en el Sheraton, y al terminar esa historia, los postres ya, el anfitrión de la jornada, el señor Arnaldo Nardone, que es el director del Centro de Convenciones de Punta del Este, agarró el micrófono y tiró una bomba.
¿Qué dijo?
Bueno, en realidad ocurre que Uruguay es uno de los fundadores de la Unión Interparlamentaria Mundial, que tiene que ver con esta reunión que se hizo en Zambia, ¿no? Era una reunión de la Interparlamentaria.
Sí, sí.
Según dice Herrera, hace 15 años se quiso traer el Congreso, pero no fue posible por las carencias de infraestructura que teníamos. Aunque yo recuerdo que a finales de 1990 se hizo una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial aquí en Punta del Este, que tuvo como sede el San Rafael. Y recuerdo haber estado allí, incluso conversando con él, con el ex canciller de aquí, Tarek Aziz, el canciller de Saddam Hussein.
Lo recuerdo, claro.
Que estuvo acá denunciando la agresión que sufrían por parte de Estados Unidos, ¿no? Un mes después comenzó la primera guerra Irak-Estados Unidos.
La de Bush padre.
Exactamente. Bueno, ahora parecería que lo que se logró en Zambia es que fue lo que fueron a plantear allá, que Uruguay fuera sede de la próxima reunión prevista para marzo del 2018. Y efectivamente se logró que entre el 19 y el 23 de marzo de ese año Uruguay sea sede, concretamente será sede otra vez Punta del Este. Parece que se hizo una presentación, no sé, llevaron todo tipo de folletería, historias a propósito, como vieron a todo el mundo, aparentemente quedaron encantados.
Y sí.
Y bueno, efectivamente, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, unos 2.000 delegados parlamentarios de todo el mundo, son delegados, vienen autoridades, vienen funcionarios, ¿no?, como en todos lados, unas 18.000 noches de cama y otros tantos almuerzos y cenas durante 4 o 5 días, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y un ingreso aproximado hoy de unos $9 millones.
Ojo, es un rubro no tradicional ya esto, ¿eh?
Y claro, lo que pasa es que
el turismo de eventos y convenciones,
claro, ese fue el planteo inicial cuando se planteó construir este centro de convenciones en Punta del Este, digamos, como forma de desestacionalizar el balneario, ¿no?
Sí.
Efectivamente, todo el mundo sabe que hay congresos de todo tipo, de jugadores de bolita hasta parlamentarios de todo el mundo.
Exacto.
Cazadores de elefantes, yo qué sé, tipos que hacen, por ejemplo, que hacen goles.
Por ejemplo.
Claro. A mostrar cómo hacen goles, ¿no?
Claro, sí,
bien,
sí.
Los jueces que cobran penales también vendrán.
Claro.
Bien, todos tienen su congreso. Y bueno, efectivamente, aquí hay un gran centro ahora que se va a inaugurar en poco tiempo, como no tiene nuestro país, porque ustedes recordarán que cada vez que hay que hacer una reunión importante en Montevideo, tiene muchos escenarios. Siempre hay un lugar, pero después hay reuniones paralelas en otros lugares. Bueno, acá esto tiene lugar para estos 2.000 delegados. Es un ingreso importante, digamos, cuando, a ver, efectivamente todos criticamos el gasto en Zambia, ¿no?
Claro.
Que parecía un tanto disparatado. Claro, cuando vos ves la relación costo-beneficio, decís que bárbaro, ¿no?
Claro.
Efectivamente, invertimos 120 mil para ganar 9 millones de dólares, no, bueno. Se ve de otra manera esto.
Sí, sí, claro.
Bueno, está bien. Está decidido, Uruguay ya fue confirmado como sede para el año 2018 y esto fue lo que anunció Nardone en el pasado.
Bueno, valió la pena entonces el dispendio de dinero.
Aparentemente sí, bueno, yo qué sé, no sé si una cosa justifica la otra, pero sí, aparentemente hicimos buen negocio de todas maneras, ¿no?
Está bien.
Pues bien. Bueno, el otro tema que teníamos es impuestos, ¿no?
Sí.
Que hasta ahora no tenemos más que rumores, parece que hay tantas certezas,
sí.
Está todo el mundo está haciendo el cálculo de cuánto va a pagar, no sabemos nada en realidad.
Nada. Hasta las 3 de la tarde no vamos a saber.
Exactamente, a las 3 de la tarde recién vamos a ver. Ahora yo tengo...
Es como la previa de un partido, te digo, me estoy comiendo todos los dedos.
Igual Tabaré Vázquez volvió a reiterar hace un rato en el Consejo de Ministros que se está desarrollando en la localidad de Valle de Ordóñez que el aumento va a ser discreto y moderado.
Bueno,
aumento, perdón. El sinceramiento fiscal, como
claro. Sinceramiento fiscal. Ahí está, no dijo nada, no tenemos
no dijo
ningún
nada,
dato.
Que es discreto y
vamos
moderado.
Vamos a esperar,
¿qué es? ¿Cuál es el 2%, 20%, 15%?
¿Qué algún impuesto para la gente de Felipur?
Pues
yo creo que lo que no puede hacer el gobierno, y esto por favor pido que lo tomen como una respetuosa sugerencia.
Sí.
Es nombrar a Sentí como vocero para anunciar cambios impositivos.
Sí,
suena
sí.
Cargada eso, en realidad, ¿no?
Y yo te digo, para mí le van a dar todas las malas noticias de acá de que termine mal.
Total, ya lo vieron al tipo en el fondo de la tabla y toma, seguí vos, ¿no?
Que salga, que salga y que juegue, que muestre la cara.
No sé, pero bueno, porque uno de los problemas que tenemos es efectivamente los dispendiosos gastos en ANCAP.
Totalmente.
Ahora, hay un problema mucho más grave.
¿Cuál?
Mucho más grave del que efectivamente, hoy me lo decía un amigo y efectivamente tenía razón, ¿no?
¿Qué dice?
Empezaron a vencer los bonos que colocó Uruguay.
Ah, sí, claro, claro. Fuertes
y hay que pagar sí o sí.
Sí, fuertes vencimientos este año y el año que viene también, ¿eh?
Claro, exactamente. Bueno, supongo que Antonio Elías va a hablar con mucha mejor propiedad que nosotros mañana.
Elías y Ballarino.
Correcto, bien.
Vamos a hacer una mesa.
Habrá que seguirlo ahora.
Claro, van a estar analizando todo lo que pase hoy a partir de las 3 de la tarde y pateando un poco para adelante las proyecciones económicas de Uruguay y del mundo en la jornada de mañana en la segunda zona.
Hay que pagar sí o sí, porque si no corremos el riesgo de perder el grado inversor, ¿no?
Que ya está complicado, no es que esté complicado el grado inversor, pero vos sabés muy bien que las calificadoras están mirando la crisis para ver si efectivamente te bajan un puntito, te bajan una media nota, y bueno, todo cuenta, ¿no? También hay que ver si el mundo está como para abrirse a las inversiones, ¿no? Esa filosofía de siempre, cuando las inversiones están desapareciendo del mundo, ¿no? Pero bueno.
Bien, yo no sé qué hace con la guita la gente, ¿verdad? Sinceramente, no sé qué hacen los tipos que tienen que resolver en un lugar u otro, pero seguramente están mirando todo esto.
Claro.
Según, si tú miras el informe de deuda del Banco Central,
sí.
El informe emitido en marzo de este año decía que tenemos que pagar en los próximos 6 meses, sí. 7, digamos, 6.318 millones de dólares.
Sí. Es un disparate. Y otra cosa, viste, lo que están alertando las calificadoras es el porcentaje del PBI que ya estamos debiendo, ¿no? Digo que eso va incrementándose.
Bueno.
Capaz que en cualquier momento volvemos a hablar de riesgo país y todas aquellas cosas que dejamos atrás, pero que van y vuelven, ¿no? Van y vienen siempre.
Ahí está clarísimo eso, porque en realidad ese es el cáncer de nuestro país, la deuda externa, ¿no?
Totalmente.
En los últimos 10 años, desde el 2004, cuando estábamos fundidos, es decir, debíamos lo mismo que teníamos de Producto Bruto Interno.
Exacto.
Es decir, es como ya, es un ejemplo que hemos puesto un montón de veces, ¿no?
Sí.
Tú tenías un kiosco lleno de mercadería, pero la debías toda, o sea, no tenías nada, ¿no?
Exacto.
¿Está claro?
Así
bien.
Fue.
Bueno, lo cierto es que desde entonces nuestro Producto Bruto Interno se incrementó notoriamente. Y con él se incrementó la deuda también, ¿no?
Exacto.
Hoy pasamos de esos 14, 15 mil millones de dólares del 2004 a 58 mil millones de PBI, pero debemos unos 38 mil millones de deuda. Es decir, la deuda casi se triplicó en 10 años, ¿no? Es muy complejo. Ahora,
y algunos le suman algún numerito más también, pero bueno,
es probable.
No va a entrar en esos cálculos, ¿no?
Seguro, pero bueno, seguramente Antonio podrá explicarlo con mayor claridad, porque es complejo leer los cuadros estos y la información económica, pero sí, más o menos es lo que dicen allí. Ahora, el PBI empezó su caída.
Claro.
Ya incluso Astoria anuncia una adecuación a la baja, ¿no? Las consecuencias van a ser menos dinero para pagar esto, para hacer frente a esta deuda externa, menos inversión extranjera y obviamente mayor desocupación.
Claro.
Además hay que tener en cuenta, como lo señaló el propio Elías, que usamos buena parte de nuestras reservas para sostener el precio del dólar.
Sí.
Ahora, hay una cosa que no hay que olvidar, porque esto forma parte de un gran debate, no solo con la oposición, sino dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Es decir, ¿cuál debería ser el rumbo económico del país? Y aquí tienen un papel importante de diferentes actores sociales, por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Fíjate un par de datos, esto yo no lo sabía, pero me parece que es interesante, una cosa que aporta Esteban Valenti en UIPRES hoy, ¿no? Que dice allí, sin mejorar las inversiones externas, privadas, internas, conjuntas, públicas y privadas, no habrá más trabajo y el trabajo sigue siendo la clave de todo. Nadie inventó un sistema para avanzar sin trabajar. Y en esa materia hay todavía mucho para hacer, dice. Hay que concretar grandes proyectos pendientes con impulsos especiales, hay que dar confianza, y hoy ese valor ya no es el mismo que antes en el Uruguay actual, y hay que asegurar condiciones para las inversiones. Y una de ellas, no menor, es la llamada cultura del trabajo. Pero en realidad, hay que definirlo más claro. Es la resistencia al trabajo en sectores preocupantes de nuestra sociedad. Trabajar menos, con menos obligaciones, no es una conquista social, es un atraso en todos los terrenos. Eso no es lucha de clases. Eso es desplazamiento. Y agrega, fíjate este dato. No hay ninguna correspondencia entre los derechos conquistados por trabajadores en estos años y la feroz resistencia sindical, y peor aún, los abusos que en diversos sectores existen, que comentamos en los pasillos y nadie hace nada. La obra de la planta de UTE de Punta del Tigre está parada desde hace casi 10 días por un absurdo conflicto inventado contra un capataz. No pasa nada, ni siquiera se ha informado de esto. Es cierto, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
Una obra importantísima para el país, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, en el sector del supergas, manda a los sindicatos al punto que por conflictos entre los propios sindicatos se paraliza la producción y distribución de un elemento importante para las familias, pero sí, también para la provisión, y todos calladitos, ¿no?
Sí.
Y la lista, dice, sería interminable. Y esto es obvio, digamos, acá hay un problema de cómo... Yo no solamente se lo adjudico a la dirigencia gremial, ¿no? Hoy, en estos tiempos, es muy fácil ser sindicalista. Hace 20 años atrás, por la mera intención de formar un sindicato, seguramente estabas de patitas en la calle, ¿no?
Uh-huh.
Hoy, los consejos de salarios permitieron que las organizaciones sindicales se fortalecieran, que se fortaleciera la propia central sindical. Hoy es bastante más complejo, digamos, despedir a alguien por un conflicto sindical. ¿Está claro?
Es cierto.
Bien, es decir, por crear un sindicato, por ser sindicalista, normalmente no te despiden,
no,
digamos.
Claro.
También ha crecido la cultura empresarial, ¿no?
Sí.
Eso se entiende de otra manera, incluso se visualiza de otra manera.
Es verdad.
Pero no todos los trabajadores han crecido en la misma conciencia. Hay sectores que tienen un atraso muy grande desde el punto de vista de su propia conciencia y creen que se puede desatar un conflicto por cualquier cosa, o que cada uno pega un grito y ya hay un conflicto, ¿no?
Claro.
Que eso lo hemos visto en algunos sectores. Esto es una historia vieja en el sindicalismo uruguayo. Hubo tiempos en que para decretar un conflicto había un larguísimo camino.
Es cierto.
Que implicaba que todos los actores involucrados, todos los trabajadores involucrados, estuvieran al tanto de lo que significaba el conflicto, ¿no? Que hubiera asambleas por lugar de trabajo, asambleas más importantes después... Eso ahora ha cambiado bastante, ¿no? Ahora parecería que, como ha ocurrido en todo, así como a nivel político se delega la democracia en los líderes o en los dirigentes políticos,
sí.
A nivel sindical se delega en los dirigentes.
Claro.
Y entonces los trabajadores actúan en función de lo que resuelven los dirigentes. Y ahí no están todos de acuerdo. Entonces surgen estos conflictos como lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el tema del supergas. En este caso en particular, digamos, si es que se confirman los anuncios que se están haciendo, vamos a ver qué es lo que pasa a las 3 de la tarde, ¿no?
Es cierto.
Los sindicatos van a tener ante sí una disyuntiva de hierro,
sí.
Cuando efectivamente tengan que luchar por proteger las conquistas logradas.
Uh-huh.
Y ahí también será una buena forma de ver cuánto han logrado en el avance la conciencia de clase los trabajadores.
Uh-huh.
Para ver cómo va a funcionar esto, porque efectivamente, si esto camina por el lugar que se ha señalado, vamos a enfrentar muchos conflictos, ¿no?
Sí, va a haber conflictos, eso es indudable, ¿no?
Sin ninguna duda, sí, claro. Si te tocan el sueldo, va a haber conflictos.
Sí,
es
sí.
Una cosa muy obvia. Pero bueno, vamos a ver cómo se procesan estos conflictos.
Sí, también, ¿no? Y después va a haber que esperar el incremento de las cosas, está incrementando todo, está subiendo todo. Evidentemente eso también va a colaborar para tener un mar de fondo bastante interesante, ¿no?
Bueno, ya tenemos circunstancias complejas, ¿no? A estas horas, por ejemplo, está circulando... El gobierno se reunió con el Frente Amplio la semana pasada para pedirle que apoyen un proyecto para crear este centro de salud regional privado que se quiere construir en Punta del Este, porque desde el Ministerio de Economía están muy preocupados por la situación de Maldonado, las dificultades que hay con la ocupación, las cifras importantes de desocupación que hay aquí, claro. Y dicen que eso de alguna manera generaría fuente de trabajo. Yo no estoy tan seguro que eso ocurra, pero efectivamente creo que entramos en la historia de aceptar cualquier cosa para resolver cualquier problema.
Claro.
Y ahí estamos en problemas, ¿no? Pues bien, pero la preocupación existe, la desocupación crece el precio de los artículos de primera necesidad. Estábamos esperando los controles del PIT.
Estoy esperando yo.
No los he visto todavía, pero bueno, está, veamos, a ver qué le acaba.
Sí, sí, bueno, pero bueno, todo lo está puesto a las 3 de la tarde.
Ahora. Ahí está. Bueno, y finalmente, sobre silencios. La marcha del viernes pasado volvió a ser multitudinaria. Eso ocurrió en Montevideo. Aquí en Maldonado volvió a los niveles normales, digamos, 400 personas, que es lo que efectivamente se han reunido, diría yo, en los últimos 8 o 9 años, salvo el año pasado, que fue mucho más importante, ¿no? A mí me llama la atención a esta altura la presencia de integrantes o exintegrantes del gobierno que tampoco hacen o han hecho para que los crímenes se aclaren. No sé a quién le van a protestar. Esto me hace acordar siempre a una marcha que hubo aquí hace algunos años con el crimen de una niña pobrecita que fue violentada, y la marcha fue encabezada por el propio jefe de policía. La marcha iba hasta la jefatura, ¿no? Y la encabezó el propio jefe de policía. Entonces uno se preguntaba, ¿y a quién le pide seguridad el jefe de policía si no es a él?
Claro.
Es decir, él tendría que estar en la jefatura esperando a la gente, ¿no?
Un desdoblamiento de personalidad.
Ahí está.
Como siempre se hablaba de Pepe Mujica, ¿no?
Cuando exactamente. Iba a la Mujica estaba el otro día,
otro,
¿no?
Desdoblamiento de personalidad.
Mujica fue a la marcha.
Estaba, yo por lo menos los que yo vi, Mujica, Gassi.
Sí.
Bueno,
sí.
Michelini obviamente es el se conmemoraba los 40 años del asesinato de su padre. Y bueno, muchísimas figuras de gobierno y parlamentarios, ¿no? Y también mucho ex parlamentario y ex dirigente del Frente Amplio. Vi a José Díaz, por ejemplo, caminando muy atrás, que fue ministro del Interior, socialista. José Díaz con, creo que era la señora, muy atrás, muy bajo perfil. Bueno, siempre lo hizo, ¿no? Pero sí, a mí también me llama la atención. Incluso hay los comentarios durante la marcha, pese a que se permanece en silencio, hay comentarios siempre.
Claro.
Son esos
los que uno se puede imaginar.
Bueno, en línea a lo que decíamos el pasado viernes, con franqueza, yo creo que llegó la hora de terminar con los silencios. Y me ratifico en algo que señalábamos. Hay que sacar la investigación de los ámbitos que estuvieron involucrados en los crímenes. Hay que recurrir a otra gente. De hecho, todos sabemos hoy que algunos periodistas, como Roger Rodríguez o como Samuel Blixen, han investigado mejor que la justicia, han aportado mucho más elementos que la justicia, que la policía o que las Fuerzas Armadas. De hecho, 40 años después de estos crímenes sabemos muy poco. Y yo creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que esto hay que resolverlo de otra manera, que las investigaciones deben caminar por otro lado. Sobre todo, la investigación más importante, que es la que tenemos por delante, que es saber dónde están las personas desaparecidas. Es la primera responsabilidad que tiene esta nación, devolverle a esa familia los restos de sus seres queridos. Eso es lo más importante. Todo lo otro que venga después seguramente será motivo de trabajo, motivo de debate, pero la tarea primordial que tenemos ahora es esa. Hay poco trabajo hecho, uno ve un gran debate, ve un debate además muy sectario en la propia izquierda, ve gente en la propia izquierda que está dispuesta a avanzar y gente que quiere detener el proceso, y la verdad no podemos estar afín a ese planteo. A mí me parece que esto llegó el momento de plantearse las cosas de otra manera. De hecho, me consta que hay mucha gente que está pensando esto. ¿Cómo se creará esto? ¿Qué ámbito tendrá? No sé, pero hay que darle forma. No podemos esperar a que llegue otro 20 de mayo para volver a caminar en silencio y esperar que alguien se acuerde de esta historia.
Totalmente de acuerdo, Carlitos, la verdad que sí. Bueno, ojalá que eso pase, ¿eh? Hay que cambiar así de óptica, evidentemente. Bueno, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Bueno, cuídense, señores.
Estamos todos, estamos todos apretados. Y Sader nos está contagiando a todos ahora. Es terrible.
No sé qué me va a pasar. Lo que pasa es que Sader le hizo caso al jefe y durmió sin frazadas.
Pero yo te voy a decir, yo no sé qué me va a pasar a mí de aquí hasta mañana.
Estoy mucho mejor
que ustedes.
Claro, mira, no te va a pasar nada. ¿Qué te va a pasar?
Es el 40%, bueno, el 40% aproximadamente de la población está con algún cuadro.
Sí, está brava la cosa. Hay que cuidar. Mucho frío, además.
O sea que estoy en el otro 60, decís vos.
Sí. Si sí, votás en el 60 de los que van a pagar más.
De ese 60.
Estás en el horno, me parece.
tremendo.
Bueno, nos encontramos mañana.
Igual hay que avisarle a Tabaré Vázquez de alguna manera o al gobierno que generalmente los que ganan más, pero mucho más, no tienen sueldo.
Ah, sí.
Tienen ganancia. Mi sueldo no es una ganancia.
Sí, sí.
Pero bueno. Es otro tema, ¿no? Sí. Interesante.
Y tienen patrimonio también. Un buen patrimonio que uno no tiene, ¿no? A veces uno gana bien, pero no lo
gana. Hay que avisarle que los que ganan mucho, no. Generalmente no cobran sueldo. No.
Por ejemplo, los Fernández de Fripur, ¿pagarán IRPF?
Ah, no creo.
No pagan ni la cuenta de los bancos, ¿pagarán IRPF?
Pero si no pagan. Están debiendo 70 millones de dólares por una empresa que quebraron. El resto de los negocios les va bien, ¿no? ¿Qué van a pagar IRPF? No pagan directamente.
Claro. Muchachos, hasta mañana.
No calentaron algo y dijeron chao, hasta mañana.
Saludos, gracias a los oyentes, hasta mañana.
Chao.